Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y también saludamos a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón. Bienvenida, Ana, que te estábamos de menos.
Muy bien, estoy, de vez en cuando me quedo sin voz porque digo, venga, para lo que hay que hablar,
pero el hueco era grande, ¿eh? Porque el cariño es grande.
Nos diste...
Eso te iba a decir, eso tiene que ver porque me tienes cariño.
Justamente. Nos diste un claro ejemplo fuera de antena de cómo tenías la voz y la verdad es que no estabas muy bien en condiciones, ¿eh?, para poder hablar.
Sí, no, efectivamente, sí, no me ha pasado nunca de quedarme, o sea, sin voz, es que era una sensación de querer hablar y no tener voz, o sea, y es como, y estuve 2 días así con sin voz. Luego dejé, volví a tener voz y empecé con mocos, tal, pero sí, 2 días sin voz, efectivamente.
Somos testigos de ella.
Habéis hecho el comentario, para lo que hay que hablar, jugando con las palabras, hay mucho ruido.
Uf, sí, muchísimo ruido.
Demasiado.
Sí, un ruido además que no ayuda a entender muchos mensajes.
Bueno, como muy bien sabe Ana, el silencio te permite profundizar, te permite reflexionar, te permite, pues eso, tomar decisiones en condiciones, con tanto ruido, con tanto... Es muy difícil tener la cabeza, digamos, pues eso, fría, ¿no? Y poder opinar con libertad, ¿no? Porque el ruido, el follón, pues hace que muy bien saben los psicólogos que es perjudicial para la reflexión.
Además es mucho ruido... duro y difícil de digerir. Hay cosas que ya hemos hablado más veces de esto, ¿no? Hay decisiones que son difíciles de convivir con ellas, sí.
Evidentemente. Además es en todos los niveles, en todos los continentes y en todo el planeta.
Como todo es global.
Sí, justamente, como todo es global, pues todo. Y claro, también es muy duro porque, y el porte está bien, ¿no?, que te enteras de lo que ocurre en las antípodas en el momento que se está produciendo, ¿no? Y eso también hace que el impacto sea muy fuerte.
Iba a hacer el comentario que ayer estaba con una persona a la que acompaño que me decía, es como pones las noticias y es como el antiguo caso, ¿os acordáis del caso?
Ah, el caso
que,
sí,
que era, ¿no?, que todo era todas las tragedias y todo, y me decía, es que pones, una persona de edad, ¿no?, dice, pones las noticias y es como el caso, es horrible, todo es como este ruido continuo del que no puedes salir, es un poco esa sensación.
Yo creo, de todos modos, Ana, hombre, tú que te dedicas a esto, todo ese ruido precisamente mediático y esas cataratas de malas noticias tiene que afectar a la psique de las personas y yo creo que también puede influir en el elevado número de personas con depresión, con falta de sueño, en fin, con problemas psíquicos, ¿no?
A ver, no provoca lo que esto. En la pandemia nos pasaba mucho, es decir, había gente que ya, bueno, pues que no estaba bien y la pandemia la acabó de desequilibrar emocionalmente. Es decir, sí. Esto solo directamente no produce si no hay un malestar previamente o si no hay, bueno, pues una situación difícil. Evidentemente no ayuda, o sea, es algo que genera, pues yo vuelvo a decir a algunas personas, ¿no? Esto que hablamos siempre, no estar tan expuesta a las malas noticias, regular, porque esto sí que aumenta esta sensación de esto, lo que me decías, como el caso, solo hay cosas negativas, o sea, ¿qué encuentro yo como para ver que el mundo y la vida es positiva, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tiene que haber un previo, que puede ser eso, ¿eh?, que estés muy aislada o que tu vehículo de comunicación sea ese, o que antes ya estés emocionalmente frágil, pero sí que aumenta. No provoca directamente, solo ello, pero sí que aumenta.
Hombre, mira, yo te digo una cosa, y es que a nivel de, digamos, de a lo que yo me dedico, ¿no?, pues claro, hay muchas personas vulnerables económicamente que tienen problemas para el día a día, tienen problemas para terminar el mes. Pues claro, esas personas ya son vulnerables en principio, así encima están rodeadas de una sociedad de violencia, de guerras, de refugiados. Pues claro, yo creo que eso también tiene que afectar, ¿no? Digo, tú sabes más que yo no sé nada, pero creo que eso tiene que afectar. Cuando estás en una situación un poco complicada o muy complicada, encima pues eso, lo que está ocurriendo ahora, eso no es ningún buen antídoto para que la salud mental.
¿Sabes lo que les pasa? Que ellos, muchas de las personas a las que acompañamos, sobre todo si estamos hablando de personas migrantes, ya vienen de situaciones difíciles, con lo cual yo creo que les conecta con esa historia, ¿no? En algunos casos difíciles, fundamentalmente, porque
No,
luego
pero yo
cuando...
más o menos, sí, perdona, no. Yo me
No.
refería sobre todo a esas personas que pues tuvieron una situación económica desahogada y en este momento tienen que acudir al
Ah.
banco de alimentos, que no llegan para pagar la hipoteca, porque bueno, pues están infraempleados, porque están en un ERE, porque están en el paro. En fin, yo me refería más bien a ese tipo de personas, ¿no? Porque como bien dices, los inmigrantes ya vienen con su mochila a cuestas.
Sí. A ver, estas personas sí se sienten como muy desamparados, sí, porque es un tema estructural, por mucho que hablemos que algunos discursos, ¿no? Que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, esto no es verdad. Es un tema estructural que hace que muchas personas se encuentren en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Todas estas personas de las que tú hablas. Entonces, lo que les pasa es que se sienten mucho más desamparados. Y aumenta, por lo que te decía, o sea, yo tengo una situación de dificultad, tengo que gestionar como eso, lo que dices tú, he tenido una situación con la que he vivido medianamente y de repente no puedo vivir, digerir eso es difícil, emocionalmente es difícil, y todo el entorno, pues con toda esta situación no ayuda. Entonces, ver las noticias, sube el precio ahora que estamos, la gasolina, y con la gasolina el precio de la luz. Entonces, todo el mundo empieza a temblar. Si ya no me llega para pagar la luz, ¿cómo voy a pagar ahora lo siguiente, no? Esta es la parte de aumento de del malestar emocional que ya estaba de antes, porque la preocupación ya estaba, esto solo lo aumenta.
Justamente.
Todo,
Claro, también. Lo que
todos.
decía, o sea, también la cesta de la compra, en fin,
Eso
todas.
es, claro, todo eso aumenta, sí, eso sí que les asusta mucho, pero porque ya vienen de una situación que ya les asustaba previamente, esto aumenta.
Claro, tienes razón.
Y no solamente para las situaciones más vulnerables de las que estáis hablando, que evidentemente es así, sino también para el conjunto de la sociedad, Ana y Luis. El hecho de que nos estén hablando de las consecuencias imprevisibles de una o de las guerras nos lleva a las gasolineras, que es el ejemplo que habéis puesto vosotros. Es decir, siempre estamos con algún miedo, alguna preocupación, y eso muchas veces, siendo un peligro real y potencial, puede llevarnos, así en general también, al cansancio, al hartazgo, a no poner la televisión y a olvidarnos y no querer saber nada de lo que ocurre fuera de nuestro entorno más cercano.
Claro, evidentemente, y a posturas de mucho enfado y bueno, y a posturas políticas mucho más radicales. Todo esto con las grandes, yo siempre me acuerdo que hay algunos autores, hay algunos muy clásicos, que hablan de cómo surgen los movimientos extremistas, ¿no? Y hablan de movimientos de grandes crisis sociales en los que se remueve toda esta parte. Esto es así, es decir, estas situaciones de guerra, de tensión, de malestar, generan un malestar generalizado, un enfado y un movimiento hacia la protesta y hacia esos tipos de posturas. Sí.
Es que si sabes un poco de historia te das cuenta de que eso, que los extremismos surgen precisamente en épocas de crisis, no
Eso
en
es.
épocas de bonanza económica. En épocas de bonanza económica se va hacia el centro y en épocas
Eso está.
de crisis se va hacia los extremos. Eso está estudiado y visto desde los godos, no, incluso antes.
También en tiempos de crisis sale lo mejor del ser humano, que es
También,
la
también.
solidaridad. Eso lo sabéis muy bien vosotros.
Totalmente. Yo siempre me acuerdo de las grandes crisis que yo es. En esa época, que sé, las anteriores, que estaba en otra entidad social, y qué movimiento hubo y qué apoyo hubo. Es decir, en las grandes crisis la gente también se mueve, otra parte de la población, hacia la solidaridad. Hay personas que se van hacia el enfado y los extremos y otras hacia la solidaridad. Eso es así de evidente, sí.
Sí, además, yo como ejemplo claro, esto, las recogidas que hicimos en la época de la pandemia fueron las que más donaciones hubo cuando la gente estaba en peores condiciones. Y es que precisamente movilizó la sensibilidad social de la sociedad, valga la redundancia, y la gente se fue muy espléndida, ¿no? Fue muy espléndida porque, claro, estás viendo que el problema es de todos.
Vamos, vamos a algunos temas de actualidad. Hemos hecho una primera reflexión general, global, y venimos de una huelga general ayer convocada por algunos sindicatos reivindicando un salario mínimo interprofesional propio. Ya lo fuimos contando en los boletines informativos, en los informativos largos de RI Ratia Radio Popular. Estamos en el día después. Hoy se ha hecho valoración precisamente de esta huelga general y esa movilización en algunos sectores del País Vasco y también de la comunidad foral navarra.
No, no sé qué movilización hubo ni qué valoración. Desde luego sí que, ¿no? En la parte comercial ayer sí que hubo, ¿no? En la zona comercial sí que debe haber bastante movilidad. Yo pasé a la noche por Gran Vía y había algunas tiendas con impactos en las fachadas. Es decir, no sé muy bien qué había pasado. Entonces yo entiendo que movilización en algunos sectores habrá habido muchísima y yo en algunas personas sí que he oído que hay movilización. No sé cómo serán los datos. A ver, la reivindicación me parece es adecuada. Lo que pasa que desde mi humilde conocimiento creo que estamos reivindicando algo que no depende, ¿no? Estamos en la reivindicación, si me equivoco me corregís, es una reivindicación a nivel de País Vasco y Navarra, pero tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, que no depende de las competencias de esta comunidad, ¿no? Esto es lo que yo, a mí lo que me descoloca un poco, pero igual
Está bien.
me confirmáis esto.
Un SMI propio, para eso se tenía que tramitar en el Parlamento Vasco y no se tramitó, es decir, decayó. Por tanto, se ha quedado en recogida de firmas.
Yo lo que sí noté ayer es que, bueno, que las furgonetas nuestras pudieron hacer el recorrido, y es verdad que en algunos supermercados tuvieron problemas, pero en otros no. O sea, que no, desde el punto de vista del Banco de Alimentos, afectó poco a la llegada de alimentos perecederos que se recogen todos los días. Es decir, que tendría que, todavía no he estado con todos los choferes para ver cómo fue todo, pero que hubo bastante movimiento, ¿eh? Así que en ese sentido, a nosotros nos afectó poco.
Estamos en el día después con valoración que se ha hecho esta misma mañana por los sindicatos convocantes. Y hablando del Banco de Alimentos de Vizcaya, Luis, que habéis
Sí,
recibido un premio.
la semana pasada esto nos concedieron el premio Doctor José Carrasco, don Máximo Aguirre, que lo otorga la Academia de Ciencias Vascas Médicas de Bilbao y la Sociedad Bilbaína. Y no, es compartido, es un premio que se da a una institución que éramos nosotros y a un médico, que es el doctor Víctor Echenagusía, que es un experto en medicina de trabajo. Y fue un acto muy bonito, esto en la Sociedad de Bilbaína, que siempre es un entorno precioso. Y bueno, pues lo pasamos muy bien. Además, yo al doctor Echenagusía le conozco desde hace tiempo, entonces fue todo como muy en familia, ¿no? Y bueno, pues es un reconocimiento de dos instituciones pues importantes, tanto la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao como la Sociedad Bilbaína. Bueno, pues, y como yo digo, pues coinciden con nosotros, primero, en que la Academia de Ciencias Vascas, bueno, pues de Ciencias de la Medicina, lo que hacen es, o sea, bueno, pues curar, y nosotros pues alimentamos. Y luego, pues la Sociedad Bilbaína es una entidad pues muy de Bilbao, muy vinculada pues a la vida de Bilbao, y el Banco de Alimentos de Vizcaya está muy vinculado a la vida de Vizcaya y por ende de Bilbao. Así que, bueno, date cuenta que el 50% de nuestro trabajo lo hacemos en Bilbao. O sea que, bueno, que nos llenó de ilusión, y sobre todo, pues es un acicate para para palpar que, bueno, que la gente nos aprecia, que nos conocen, bueno, que les gusta lo que hacemos, que lo apoyan. Porque a mí lo que siempre me emociona es cuando voy a algo, pues siempre dicen: qué labor hacéis, qué maravilla, qué bien. O sea, entonces, pues eso, evidentemente tú trabajas no por el halago, pero sí cuando te dicen que le gusta lo que haces, pues te estimula, ¿no? Digo, porque verdad que la estimulación positiva, Ana, es muy buena para seguir adelante.
Hombre, claro, y el reconocimiento, es decir, que tiene que haber un reconocimiento de la labor. Bueno, tengo que decir que el Banco de Alimento y Lagungo ya estamos colaborando, ¿verdad que sí, Luis?
Sí,
Estamos
es verdad.
colaborando en el apoyo a a familias con menores y hemos empezado a, bueno, que sería el Banco de Alimentos ha empezado a colaborar y apoyar en este sentido, con lo cual estamos encantados en este reconocimiento también, ¿no? De poder trabajar en común en apoyar a familias con menores que necesitan este tipo de apoyo. O sea, que también hay este reconocimiento, Luis.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. También
Enhorabuena, sí.
a mí me encanta conocer a las personas y a las instituciones con las que trabajamos, ¿no? Porque hace que la cosa sea más cercana, ¿no? Que el poner cara a, pues eso, a la institución, pues, o sea, no sé, a mí me gusta, ¿no? Yo eso te produce una empatía, te produce pues una ilusión trabajar con alguien a la que conoces, a la que quieres y con la que estás, pues hay una conexión afectiva.
Ese aspecto que has mencionado, Luis, es muy importante. El estar presente, el premio en sí mismo es un reconocimiento y es importante, pero estar presente en la sociedad, el estar incrustado ahí en la vida social, en este caso, en Vizcaya, es muy importante para el Banco de Alimentos de Vizcaya, como para el resto de entidades sociales, sin duda.
Evidentemente, porque eso, bueno, implica que te conocen, implica que se da visibilidad a tu labor y bueno, y eso además también hace que recibas más ayudas y puedas trabajar mejor. O sea que, por ejemplo, una cosa que nos está ocurriendo muchísimo que antes no nos ocurría, y es que ahora estamos recibiendo legados y herencias, ¿no? Que, bueno, eso implica que, bueno, pues que ya la gente cuenta con nosotros. Y la gente apoya nuestra labor. Y eso en los últimos años, pues eso es un tema que ha ocurrido. Yo que estoy muy en contacto pues con Cáritas y con la Cruz Roja, pues antes esas dos instituciones de siempre reciben herencias. Y nosotros también ahora, ¿no? Y dices, bueno, pues significa que bueno, que estamos ya siendo parecidos a ellos, ¿no? O sea, que ya no somos una entidad de segunda, entre comillas, ¿no? Sino que ya estamos en división de honor con las grandes, ¿no? Y eso también te anima, ¿no? Y claro, una institución como la nuestra que lleva 30 años, ¿no? Comparada con Cáritas y comparada con la Cruz Roja, que son prácticamente centenarias, pues que en 30 años estemos donde estamos, implica que hay un apoyo social muy importante y que la labor que hacemos es una labor que está considerada, que es buena y que tiene un respaldo social muy importante.
¿En qué estáis ahora en el Banco de Alimentos?
Estamos agotados porque la ley de desperdicio alimentario tiene muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos problemas porque implica que hay que adaptar no solamente nuestras instalaciones, sino las instalaciones de las ciento y pico instituciones con las que trabajamos, para poder repartir alimentos elaborados. Que eso, claro, hay que mantener al día el frío. Hemos tenido que poner frío en todas nuestras furgonetas y sobre todo el tema de la seguridad alimenticia de la cadena de frío. Y claro, todo eso implica, pues eso, lo que dije antes, nos implica una serie de inversiones, pero como decía antes, no solamente a nosotros, sino que también tiene que ser para las instituciones con las que colaboramos, pues hemos hecho una inversión fuerte y hemos regalado arcones a aquellas instituciones que no podían. Pero claro, el problema que se crea ahora es que no solamente nuestras furgonetas tienen que tener frío, sino que es que las de las instituciones también, por si quieren repartir pues alimentos ya elaborados, ¿no? Y claro que es preciosa esa labor, pero exige una infraestructura muy importante y bueno, y ahí nos tiene trabajando bastante para intentar pues eso repartir los alimentos en las condiciones que la ley exige, que son unas condiciones muy complicadas, pero a veces yo creo que el que legisla, legisla desde un despacho y no se da cuenta de la triste realidad de la vida, ¿no? Porque dice, te exigen que el alimento vaya a 2 grados. Pero que un alimento vaya a 2 grados es muy complicado, porque cada vez que abres la furgoneta sube la temperatura. Y entonces, bueno, pues estamos en un follón bastante potente. A ver cómo lo podemos solucionar, pero lo solucionaremos. porque
Seguro.
eso implica fíjate, es muy importante porque hay muchas familias que viven en una habitación. Entonces, si tú les das el alimento ya cocinado, pues les haces un favor terrible. Y luego tenemos los Skoeman, que esos dan alimentos a gente sin papeles recién llegada. Muchos viven en la calle. Entonces, si les das el alimento cocinado, pues claro, les haces un favor imponente,
Claro,
porque
porque no tienen.
no tienen dónde cocinar. Por lo tanto, claro, es una cosa buenísima, pero que implica un trabajo brutal. Y entonces, bueno, pues eso es nuestra, digamos, preocupación. ¿Vale? Y luego también el día 25 tenemos la asamblea anual de socios, en la que presentamos las cuentas del año pasado y bueno, para que nos aprueben las cuentas y nos aprueben la gestión del año pasado. Y me reelijan además, que eso sí lo que no me hace ninguna gracia, pero bueno.
¿Por cuánto tiempo, Luis?
Otros 4 años, yo no sé.
también enhorabuena
No, no,
adelantada,
no,
adelantadas.
no, 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 pero no me reeligen por bueno, es que no hay nadie. Yo dije, hombre, si te eligiera porque eres la pera, pues no, es que chico, no tenemos otro gire, o sea, que tampoco os creáis que es ningún mérito.
Algo habrá de trabajo bien hecho, Luis.
Ah, es que tengo gente muy buena alrededor y es muy fácil ser presidente del Banco de Alimentos por el equipo que tengo.
Y Ana, en la Fundación Lagungo, ¿seguís con el programa de Valle San?
Seguimos, a ver, sí, tenemos plan estratégico nuevo desde el año pasado y una de las líneas del plan estratégico era reforzar el trabajo en todo lo que tiene que ver con Soledad y entonces apostar con Vallesan, que Vallesan realmente es un programa de la diócesis y ahí estamos trabajando con la diócesis en relanzar este programa y bueno, estamos haciendo un poquito evaluación de cómo va. No es fácil, ¿eh? Parece que hay mucha gente en situación de soledad y que necesita acompañamiento, pero luego dar el paso de como pedir y solicitar no es tan fácil, pero bueno, ahí va poco a poco, pasito a pasito. Y también mirando desde esta realidad todo lo que significa estar atentos a detectar y ver situaciones de pobreza, de soledad, de diferentes formas, porque lo demás. Bueno, pues vamos en la misma línea, tratando de llegar a los colectivos más desfavorecidos, pues apostando por trabajar con madres jóvenes, con bebés, que ahí estamos trabajando con el Banco de Alimentos. Bueno, seguir en diferentes líneas, pero eso, en el plan estratégico una de las líneas importantes era la soledad y por eso estamos ahí apostando con Vallesan.
Por cierto, Ana, una pregunta. ¿Tú estás trabajando en esas instalaciones nuevas que se han hecho en la parroquia de las Mercedes de la
Sí,
Sanidad?
señor, sí,
Ah,
señor.
es que estuve en las puertas abiertas
Vale.
y es muy bonito como lo han puesto y está muy bien.
Vale, pues es que, a ver, una de las líneas, muy rápido, que si no nos quedamos sin tiempo, una de las líneas en las que la UNGO está trabajando es tratar de acercar lo que es el servicio y la atención psicológica, psicosocial, lo más cerca de la realidad de las personas en las que estamos. Entonces, ya desde marzo empezamos con un punto de atención en Guernica, que yo creo que ya os hablé, pero bueno, en otras ocasiones hablaremos, para la unidad pastoral Guernica Aldea. Entonces, ahí seguimos. Ya desde hace unos años empezamos a estar en la zona de Guecho, en Neguri, que también os hablé. Y bueno, pues el espacio de Neguri por diferentes razones no se ha podido continuar, entonces en ese trabajo con mantenernos en esa unidad pastoral y hablando con el equipo de la unidad pastoral, pues se plantea que iban a hacer esta apuesta de hacer un espacio de trabajo para diferentes entidades, que es el espacio Barri en la parroquia de las Mercedes. Entonces, bueno, se inauguró en febrero y es un espacio en el que diferentes entidades estamos trabajando diferentes cosas, está Cáritas, estamos nosotros y nosotros estamos 2 días a la semana acercándonos y atendiendo. Y es verdad que el espacio ha quedado fantástico, son los bajos de la iglesia de las Mercedes y bueno, estamos muy contentos. Llevamos poquito, por eso acabamos de. Hemos hecho el traslado, nosotros empezamos como en enero, aunque la inauguración, y ahí estamos, no solo por lo positivo de estar allí, que nosotros queríamos seguir en la unidad pastoral, sino por lo positivo de trabajar con otras entidades que también van a estar ahí. Entonces, estamos muy contentos.
Como bien sabes, la unión hace la fuerza.
Claro, efectivamente. Sí.
Yo siempre digo que nuestro mayor éxito, digamos, en organización fue precisamente los Lagungunea que tenemos en Bilbao, que es una colaboración entre Cruz Roja y Banco de Alimentos y Ayuntamiento, y bueno, que está dando unos frutos extraordinarios y que dignifica a la persona, ¿no? Que es lo importante, evita las colas, permite respetar la libertad de las personas a la hora de elegir los alimentos, en fin, pues no tiene más que ventajas. Y eso se consigue cuando haces alianzas. Cuando vas por tu cuenta, pues te cuesta más hacer las cosas.
Claro, yo creo que dos cosas. Esto en las Mercedes, en el espacio Barría, es muy interesante. Y luego lo que os digo, decía, una de las líneas del plan estratégico es estar atento a la soledad y a las situaciones de soledad no deseada a las personas mayores. Y la otra es, bueno, pues acercar en la medida en la que podemos, siempre de la mano de las unidades pastorales, ¿eh? Son las propias unidades pastorales las que nos plantean el poder acercarnos y el poder trabajar. Bueno, pues también estamos acercándonos y haciendo algún, de hecho yo ahora me voy a Santutxu, a otra parroquia, es decir, siempre que una unidad pastoral, y hay posibilidades, ¿no?, de poder acercar el servicio y se plantea desde ahí y hay condiciones, pues es una de las líneas también, porque a las personas, como os decía, con Vallesan y con cualquier otro servicio, les cuesta a veces dar mucho el paso de algunas zonas que están muy alejadas. Bueno, yo estaba hasta el año pasado también acercándome a Carranza. Hay realidades muy lejanas en las que los recursos son pocos y a la gente le cuesta mucho acercarse. Entonces,
Claro.
todo lo que signifique poder acercarse allí, pues es una de las líneas también importantes.
Es que, Ana, una cosa que me hace, no, que me asombra, ¿no? Es que lo que nos cuesta reconocer nuestras carencias, nuestros problemas, nuestras dificultades, ¿no? Y claro, a veces no nos dejamos ayudar porque no lo queremos reconocer. Yo comprendo que es duro reconocerlo, ¿no? Pero más duro es estar solo, ¿no?
Pues este planteamiento último, Luis, que es apasionante y que es complejo, si os parece lo tratamos ya en otro momento. Es una reflexión.
Ya hemos terminado. Oye, pero ¿cómo pasa el tiempo?
Es una reflexión profunda, ¿eh? Este último comentario.
Oye, también, qué maravilla. Me voy con la autoestima disparada.
Eso, y con el día primaveral que tenemos de miércoles, ¿qué más podemos pedir a este día?
Pues nada.
Y con que algunos tenemos puente y vamos a poder aprovechar estos 4 días.
Eso está muy bien.
Pues aprovechadlos. Otros, en cambio, trabajamos un rato más, incluso, no, incluso el festivo.
Yo el viernes tengo una reunión, o sea que me gozo en el pozo, pero bueno.
Dentro de poco nos encontramos en diálogos. Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo, muchas gracias por participar una vez más en diálogos, en Es Posible, y muy buenas tardes y buen fin de semana con puente incluido.
Buenas tardes
y Ana, en la Ana, medida en la que podéis disfrutar. Sí.
Ana, me encanta oír tu voz otra vez.
Gracias, Luis. Yo me alegro mucho de volver a tener voz. Ahora debe ser que tengo algo que decir.
Y Luis Corobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, máximo cargo presidente también. Gracias por aportarnos la última información.
No me tomes el pelo.
Y gracias por aportarnos las últimas informaciones desde ahí, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Un saludo. Buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes.